Y el día de hoy nos da mucho gusto conversar con la doctora en Derecho Paula García Villegas Sánchez Cordero, quien es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene más de 25 años de experiencia judicial, ha sido jueza, magistrada, además de ser doctora en Derecho, tiene una maestría también en Derecho por la Universidad de Londres y una licenciatura en Economía por el ITAM. Doctora, muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros.
¿Qué tal, Miguel? Al contrario, la agradecida soy yo. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Muy buenas tardes. Pues la pregunta que les hacemos a todos, ¿por qué el interés, por qué esta aspiración de llegar a la Suprema Corte de Justicia?
Gracias. Mira, quiero servir a mi país en la Corte, las facultades y funciones que tienes, el fortalecimiento institucional, ser el fiel de la balanza entre los conflictos que se dan entre poderes públicos, igualmente extender derechos humanos, Miguel, los nuevos derechos humanos que están en la Constitución, como el derecho a la alimentación, que es nuevo, apenas del mes pasado, como el derecho a la interconexión, igualmente, darle una lectura que se actualice a los preceptos constitucionales y los el derecho a acceso a lo que es la cultura, la práctica del deporte, la protección de la salud que te comentaba, en fin, darle alcance a los derechos fundamentales, fiel de la balanza, analizar la constitucionalidad de las leyes que se presentan a través de la acción de inconstitucionalidad por minorías parlamentarias y en general fortalecer el Estado de Derecho, el principio de legalidad, de seguridad jurídica y generar un México, Miguel, más justo, más igualitario.
¿Qué la hace diferente, candidata, de otros aspirantes, hombres y mujeres que quieren llegar y que incluso algunos pues ya están en ella, ¿no?
Muchísimas cosas me hacen diferente. En primer lugar, tengo una experiencia de 28 años en el Poder Judicial de la Federación, 14 como juzgadora. He mostrado mis cifras, que ustedes conocen, están públicas ahorita en las redes sociales, de alrededor de 25,000 sentencias, 127% de productividad para noviembre del año pasado, pero eso no es lo único o lo principal, aunque sí es un tema el rezago, yo no lo tengo, como esas cifras lo demuestran, y era uno de los aspectos por los cuales la reforma judicial se dio, porque la justicia no era pronta. Entonces, eso me diferencia, por un lado, pero también la manera en la que veo la justicia, la manera en la que resuelvo, que es muy distinta. Yo resuelvo viendo aristas que normalmente no se aprecian. Genero condiciones de igualdad, de equidad, en donde todos los derechos para todas las personas, protejo con especial atención a personas adultas mayores, personas con discapacidad, a la niñez, pero de una manera particular, grupos y comunidades indígenas.
Entonces, revisando aquí sus propuestas de campaña, una de ellas que en lo personal me interesa mucho es fortalecer la justicia ambiental para proteger derechos relacionados con el medio ambiente. ¿Cómo hacerlo cuando venimos de una administración en donde el medio ambiente pues fue desdeñado? Hubo un ecocidio terrible por el Tren Maya y por todas las afectaciones a la biodiversidad, a los ecosistemas, incluyendo a las mismas comunidades, y en donde pues el Poder Judicial precisamente fue prácticamente marginado, ¿no? El gobierno anterior violó todas las suspensiones, los amparos, suspensiones provisionales, definitivas, etcétera. ¿Cómo garantizar una justicia ambiental que realmente proteja nuestra biodiversidad, nuestro capital natural?
Mira, muchas gracias por tu pregunta, Miguel. El artículo 4 constitucional contempla el derecho a un medio ambiente sano. Y dentro de ese, ¿puedo esperar un segundito a que termine el avión de hablar?
No se preocupe.
Es que esas cuestiones de lo que es la andar en campaña, ay, Miguel, ¿qué te digo? El desgaste que hay.
Pues por eso los jueces y los magistrados no deben de andar en campaña, pero bueno, ya nos metieron en esto, ¿no?
Ya estamos aquí con normas vigentes, querido Miguel, ya se apagó esta cosa, el altavoz. Sí, mira, está contemplado en el artículo 4 constitucional el derecho a un medio ambiente sano, y además tiene varias vertientes, el contaminador pagador y el principio proambiente, ante duda a favor del ambiente. ¿Y cómo dices, cómo lo garantizas? Lo he garantizado siempre. Yo tengo criterios, hace 3 años más o menos, justamente al gobierno le lo demandaban una ONG para ver si estaba cumpliendo el Acuerdo de París. el acuerdo de París es que no aumente en más de 1.5 grados la temperatura, en amparo, se
puede,
la temperatura ambiental, porque está en riesgo toda forma de vida y la sobrevivencia de toda forma de vida. Miguel, realmente hay que ver la crisis climática sin precedentes en la que estamos, en todo el mundo, no solamente en México, esto es un calentamiento global. Pero yo me quedé en voto particular para mí, lo que dijeron mis queridos compañeros, porque son queridos magistrados, que no había aportado las pruebas suficientes la parte justiciable, la persona justiciable, y para mí no, para mí es una recabación oficiosa de pruebas porque hay asimetrías, Miguel. Entonces, en la medida en la que tú no puedas presentar las pruebas, ofrecer las pruebas por las asimetrías que hay, sobre todo en lo que es calentamiento global y acatamiento a tratados y convenios internacionales a los que se ha sujetado México y han sido ratificados, entonces son texto vigente que se aplica aquí en la República Mexicana, pues en esa medida, si tú como juzgador no recabas oficiosamente las pruebas, no sabrás si se cumple o no con el acuerdo.
Exacto,
de
por eso me quedé en voto particular. Por eso es lo que me hace. Y también está relacionado con sus otras propuestas, ¿no? Permitir que los jueces recaben pruebas por sí mismos para agilizar los procesos, acercar la justicia cotidiana a los ciudadanos para hacerla más accesible y comprensible, porque muchas veces pues no tienen ni la información ni los recursos para hacerlo. Ahora le pregunto, estamos conversando con la doctora Paula García Villegas, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia. ¿Confía en la elección? Hay muchas dudas sobre el conteo de los votos, el que las boletas que no se utilicen no puedan ser anuladas, el que no cuenten los votos los ciudadanos, el que no haya una cadena de custodia como en anteriores elecciones, y sobre todo, como denuncian algunos, que haya dados cargados a favor de algunos candidatos que desde el poder legislativo o desde el poder ejecutivo o desde los partidos políticos con capacidad de operación, de acarreo, llamémosle así, pudieran incidir directamente en quienes resultan ganadores.
Mira, por el bien de todos, Miguel, estas elecciones que son las primeras y los ojos del mundo, literalmente de muchos países, están puestos en México. Por el bien de las propias instituciones del país, de la transparencia, de la rendición de cuentas, tendría que ser un proceso que termina, ahorita estamos por terminar el 28 de este mes, con la veda electoral comienza a partir de entonces, y el 1 de junio las elecciones, tendría que ser transparente y tendría que dar un resultado positivo. Pero si no es así, pues entonces va a debilitar todo el sistema de administración de justicia, se van a debilitar las instituciones y a todos conviene que funcione. Ahora, esta pregunta te la voy a poder responder, como le llamamos en el mundo jurídico, a posteriori, porque una vez que vean la función. Es correcto. Una vez que veamos, yo como juzgadora de carrera, quiero ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla la legalidad, el respeto a las leyes, la transparencia, y entonces sí ya podré emitir mi opinión si fue un proceso que estuvo a la altura de las circunstancias y de la, sobre todo, responsabilidad histórica, o quedó a deber.
Claro. Se recorta el número de ministros y ministras de la Suprema Corte, se va a votar por los nueve integrantes, que no necesariamente todos van a ser nuevos. Hay tres ministras que ya están ahí, que han estado haciendo campaña y que incluso pues han sido señaladas de utilizar algunos mecanismos corporativos que no debiera ser. Pero bueno, está confiada en que la elección se lleve bien. ¿Cómo la identifica la gente? ¿Cómo puede votar por usted?
Ay, muchas gracias. Estoy en la boleta morada con el número 12, candidata ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi nombre es García Villegas Sánchez Cordero Paula María. Entonces, así es como me identifican. Se tiene que poner el número 12 en la casilla del lado izquierdo, que ahí estamos. Ay, Miguel, ven nada más.
Boleta morada
número 12. Perdón por tanta.
No hay cuidado. ¿Cuántos hay un mínimo, un máximo de hombres y mujeres en esta elección?
Sí, son cinco mujeres y cuatro hombres.
Que sería la primera vez que en la Suprema Corte haya una mayoría femenina, ¿verdad?
Es correcto, sí. Luchamos mucho por romper los techos de cristal y dejar los pisos pegajosos, y es nuestra gran oportunidad de las mujeres para demostrar que las cosas pueden hacerse distintas. encuesta.
¿Y con cuántas mujeres está compitiendo?
Son más de 30 en la boleta del lado izquierdo, y con más de 30, entonces, pero estoy muy bien posicionada, fíjate, Miguel.
Sí, han hecho ustedes encuestas, nosotros hemos visto por ahí algunas donde pues generalmente aparecen las tres que ya conocemos, pero pues hay otros candidatos que no son tan conocidos porque no han tenido la misma exposición.
Sí, es correcto, aparezco en los cinco primeros lugares en la mayoría de las encuestas. Estoy para servir, he mostrado mi trabajo, no se van a arrepentir de darme un voto de confianza, porque doy respuesta, trabajo mucho, y además la justicia es con una visión humana, con un
y además, pues no está de más decirlo, ¿no?, que usted la avala, pues la gran trayectoria de su señora madre, quien conozco desde hace muchos años. Hay, digamos, una herencia, una tradición jurídica, de trabajo, de honestidad incluso. Y bueno, pues finalmente todas esas cosas cuentan. Lo importante es que la gente las conozca y tenga elementos para poder ejercer de una manera pues más racional su voto, una manera más informada.
Es correcto, mi madre, junto con los ministros de la novena época, ella fue la única mujer.
La única, sí.
Es correcto, y quien la perspectiva de género, ella comenzó en 95 con la justicia con ojos de mujer, con perspectiva de género, toda la metodología que se tiene, y esos cimientos yo los quiero construir para que la Corte vuelva a tener un momento dorado como fue la novena época, como sabes, Miguel.
Pues ojalá de verdad que por el bien de todos, que tengamos una Suprema Corte sólida, independiente, autónoma, que no esté sujeta a las presiones tanto políticas o partidistas o de intereses económicos o empresariales, ¿no? Porque pues esa es la crítica que se ha hecho sobre todo en los últimos años.
Así es correcto.
La gente que quiera. Sí, adelante.
Independiente sobre todo, y como dices, que respete los principios de imparcialidad, de objetividad, que sean completas las sentencias, y así es como se va a legitimar, Miguel, esta reforma no se legitima con el porcentaje de votos, sino con las primeras sentencias que salgan bien, que sean justas.
Así es.
Y no es así, así es.
Pues por los juzgadores siempre hablan sus sentencias. ¿En dónde la puede encontrar la gente? ¿Alguna página? ¿Sus redes?
En mis redes sociales, por favor, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Paula García Villegas y Paula-García Villegas. Te mando abrazo grandísimo, porque ya casi tengo que apagar. Boleta morada número 12.
No se preocupe, nosotros también ya despedimos este programa en un minuto, así es que...
No sabes.
Salimos safe los dos. Muchísimas gracias, doctora.
Abrazo muy grande y disculpa el ruido.
No, al contrario, un gusto, al contrario, por tomarnos la llamada justo a punto de despegar. Buen vuelo, y aquí vamos a estar pendientes de la elección.